Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Demócratas en el Congreso quieren poner a Donald Trump contra las cuerdas, mientras legisladores republicanos admiten que no hay evidencia de presunta intervención telefónica ordenada por Barack Obama. El procurador de justicia niega haber suministrado información de intervención de teléfonos a la Casa Blanca. Secretario General de la OEA da otro paso para suspender a Venezuela del organismo. Y no se pregunte si va a ser víctima de piratas cibernéticos, sino cuándo.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Con una advertencia a la Casa Blanca, el Partido Demócrata impone presión sobre la administración de Donald Trump. El líder de la minoría demócrata del Comité Judicial de la Cámara de Representantes fue el encargado de hacer llegar el mensaje al presidente estadounidense. Algunos legisladores republicanos también pidieron al mandatario pruebas de sus acusaciones.
Al anunciar que todavía no ha recibido evidencia que respalde las acusaciones del presidente Donald Trump contra su predecesor Barack Obama, el demócrata de mayor rango en la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes exigió explicaciones.
Si llegamos al 20 de marzo y tenemos el testimonio que creo que todos esperamos del director del FBI, de que la acusación de que Barack Obama interceptó ilegalmente la Torre Trump no tiene bases, el presidente tiene que ofrecer una explicación. Creo que no se puede hacer una acusación de ese tipo sin retractarse o explicar por qué se hizo.
Tanto el demócrata Adam Schiff como el mismo presidente de la comisión, el republicano Devin Nunes, descartaron las acusaciones de espionaje telefónico hechas por el presidente Trump a través de su cuenta de Twitter.
No tenemos ninguna evidencia de que eso ocurrió. De hecho, no creo. Con base en las personas con quienes hemos hablado en la última semana, no creo que hubo una intercepción de la Torre Trump.
Cuestionado al respecto, el secretario de Justicia, Jeff Sessions, aseguró que nunca le dio motivos al presidente Trump para creer que fue espiado durante su campaña presidencial. No obstante, la Casa Blanca insiste en que lo dicho por el mandatario es cierto, y confía en la entrega de pruebas que sustenten sus denuncias.
Creo que hay reportes significativos sobre las técnicas de vigilancia que han existido a lo largo de las elecciones de 2016. Esperaremos a que ellos emitan su reporte, pero creo que el presidente se siente muy seguro de que lo que saldrá finalmente de esto lo vindicará.
La Comisión de Inteligencia amplió el plazo hasta el 20 de marzo para que el Departamento de Justicia presente dicha evidencia.
Y a propósito del Departamento de Justicia, le preguntamos a Angélica Herrera, ¿cuál fue la decisión que tomó frente al ataque cibernético a la empresa Yahoo?
Así es, Lina, el departamento acusó formalmente a dos funcionarios de la inteligencia Rusia y a dos hackers por el robo masivo de información de 500 millones de usuarios de Yahoo en 2014. Los acusados enfrentan 47 cargos criminales, entre ellos conspiración, fraude informático y espionaje económico, entre otros.
Angélica, también ha levantado toda una serie de inquietudes la revelación de la declaración de impuestos del presidente Donald Trump. ¿Por qué?
Lina, porque se desconoce el origen de estos documentos. El periodista que reveló la información asegura que encontró las dos páginas de los formularios de impuestos de 2005 en su buzón y que no sabe quién los envió a la Casa Blanca. Calificó la filtración como un acto ilegal, pero confirmó que los datos revelados sí son reales.
Angélica, muchas gracias. Entre los legisladores republicanos que le pidieron hoy al presidente Donald Trump revelar las pruebas de sus acusaciones, está el republicano Lindsey Graham. A solo horas de que entre en vigencia la nueva prohibición de ingreso temporal de viajeros procedentes de 6 naciones de mayorías musulmanas, las expectativas crecen en el país. En Nueva York, algunas organizaciones comunitarias anunciaron su presencia en los aeropuertos de la ciudad para asesorar a los viajeros.
La nueva versión del decreto ejecutivo de restricción temporal de ingreso a viajeros procedentes de 6 países de mayorías musulmanas, así como la entrada de refugiados a Estados Unidos, entra en efecto este jueves 16 de marzo. La inminencia de este hecho ha llevado a que en Nueva York, organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes planeen enviar abogados al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy para asesorar a los viajeros que eventualmente sean cuestionados. Al mismo tiempo, al menos en 3 cortes del país, este miércoles se analizan peticiones para frenar por vía legal la medida del presidente Donald Trump. En este esfuerzo participan grupos como International Refugee Assistance, proyecto al que pertenece Becca Heller.
Tenemos entendido que hay más de 11.000 refugiados quienes han pasado todas las pruebas de seguridad y han sido aprobados. Están listos para venir a Estados Unidos y es solamente por esta orden ejecutiva que no pueden dejar las peligrosas situaciones en las que se encuentran.
Por su parte, el presidente y su administración aseguran que la nueva versión de este decreto es clara al establecer que no existe una motivación religiosa, sino está diseñada para enfrentar preocupaciones de seguridad nacional. Y así lo creen quienes en las urnas apoyaron a Donald Trump.
Nos han invadido, usted sabe, refugiados de todas partes de Europa y de otros países como Siria e Irán, y ellos tienen que ser investigados, tienen que hacerlo.
Esta nueva versión del decreto no incluye a Irak y excluye a los residentes permanentes o con visas válidas, pero su vigencia sigue dependiendo del futuro que corra en las cortes judiciales. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y también a solo horas de que entre en vigencia la segunda orden ejecutiva del presidente Donald Trump sobre inmigración, el estado de Hawái trata de frenar por la vía legal la aplicación del decreto, con unas razones particulares.
Las playas de arenas blancas de Hawái, enormes volcanes y paisajes tropicales, cada año atraen a millones de turistas de todas partes del mundo. Pero el segundo decreto ejecutivo del presidente Donald Trump, que restringe de manera temporal el ingreso a viajeros procedentes de 6 países de mayoría musulmana, ha creado temor de que el turismo, el principal ingreso económico del estado, pueda sufrir un impacto profundo. Esta preocupación es una de las justificaciones de la demanda interpuesta en Hawái para tratar de frenar los efectos del decreto ejecutivo en cuestión.
La prohibición dice que si proviene de uno de esos 6 países, uno es presuntamente un terrorista.
El funcionario reveló que ya existen informes de turistas cancelando sus viajes debido a la prohibición.
La gente está menos inclinada a viajar a Estados Unidos y el argumento es preocupante debido a que el turismo es una gran parte de nuestra economía.
Algunos expertos en turismo dicen que el impacto sería mínimo, en principio, ya que poca gente viaja a Hawái desde los países impactados por la medida, pero otra sería la historia en el largo plazo.
Al comienzo no tanto, ya que la mayoría de turistas a Hawái proviene de países asiáticos. Pero si esto continúa y la oposición y el resentimiento crecen, podría tener un efecto nocivo sobre la gente que, en general, busca viajar a Estados Unidos.
Algo que, según algunos habitantes de las islas, pone en entredicho el espíritu mismo de Hawái. Henry Llanos, Voz de América.
Más adelante. El enérgico rechazo de la administración Maduro al pedido del secretario general de la OEA y la denuncia de Lilian Tintori contra el gobierno de Ecuador.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Denunciando reacción el gobierno venezolano a la propuesta del secretario general de la OEA, quien pidió suspender a ese país del organismo. Según la administración de Nicolás Maduro, la solicitud de Luis Almagro es otro intento de intervención sobre Venezuela.
Tras la publicación del último informe de la OEA presentado por Luis Almagro, en el que se advierte que se podría llevar a suspender a Venezuela del organismo, si así lo deciden 2/3 de los 34 estados miembros, la canciller venezolana Delcy Rodríguez reaccionó atacando.
Promoviendo una intervención de nuestro país, una intervención internacional. Esto es gravísimo. Nosotros tenemos que informar al pueblo de Venezuela lo que el señor Luis Almagro, con sus fechorías, pretende contra nuestra patria.
En ese mismo sentido, el legislador oficialista Darío Vivas señaló que defenderán a la patria ante lo que describe como ataques del imperialismo norteamericano.
Acompañado, por cierto, por la oligarquía nacional y por dirigentes o pseudodirigentes de partidos políticos venezolanos que en una actitud apátrida están conspirando abierta y descaradamente para que haya una intervención directa en Venezuela.
A este respecto, diversos parlamentarios de la oposición apoyaron la preocupación del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y ratificaron que en Venezuela sobran las razones para aplicar la Carta Democrática Interamericana.
Desde hace tiempo, por supuesto que sí las hay, porque Venezuela está al margen de los parámetros, de los estándares de democracia en el mundo. No se respetan los derechos humanos. Tenemos una crisis humanitaria en el tema de la salud y en el tema de la alimentación.
Lamentablemente, yo creo que en Venezuela ahorita hay más de un punto y más de una necesidad para que se aplique la Carta Interamericana. ¿Por qué? Porque en Venezuela no se respetan los derechos humanos, no se respetan los derechos de los venezolanos y se ha violado la Constitución.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y como un paso decisivo para el futuro de su país, recibió Lilian Tintori la solicitud del secretario general de la OEA al organismo para suspender a Venezuela si no están garantizadas las condiciones de una democracia auténtica. A su voz se unió la del expresidente mexicano Vicente Fox.
Desde Miami, Lilian Tintori celebró la solicitud explícita del secretario general de la OEA, Luis Almagro, para que el organismo convoque el instrumento sancionatorio más fuerte de su Carta Interamericana. La suspensión, en este caso, de Venezuela.
Al secretario general, mis respetos. Gracias por ese informe. Gracias por narrar la verdad. Son momentos de libertad, son momentos de hablar con la verdad.
Explica detalladamente qué pasa en Venezuela y ratifica lo que nosotros hemos venido denunciando a lo largo de 3 años. No más tortura en Venezuela, no más persecución, no más presos políticos. Queremos elecciones.
En el mismo sentido, el expresidente mexicano Vicente Fox se pronunció sobre la solicitud que ahora debe estudiar la OEA en pleno.
Lilian y su marido Leopoldo requieren del apoyo de todos nosotros. Por eso felicito a la OEA por haber tomado esa postura.
Lilian Tintori llegó procedente de Ecuador para denunciar el rechazo de las autoridades de ese país, quienes le negaron su ingreso.
Y cuando llegué a esa zona, habían más de 5 hombres grabándome con cámaras y teléfonos celulares, acosándonos a mujeres, porque mi equipo es de puras mujeres. Eran hombres acosando a mujeres en una zona de seguridad.
En anteriores oportunidades, el secretario general de la OEA no ha contado con apoyo dentro del organismo para que sus propuestas avancen en contra del gobierno de Venezuela. Sin embargo, dadas las condiciones, ahora en esta oportunidad puede ser distinto el escenario. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En 1996, los estados que hacen parte de la OEA adoptaron el primer instrumento jurídico internacional anticorrupción. Bajo esta figura, 4 países rinden cuentas ante la entidad en Washington sobre sus niveles de corrupción en los últimos 3 años. Argentina, Panamá, Chile y El Salvador.
La corrupción parece haber encontrado trinchera en casi todos los países de Latinoamérica. Como parte de la Convención Interamericana contra la Corrupción y el mecanismo de seguimiento de su implementación, MESICIC, Argentina, Panamá, Chile y El Salvador están bajo la lupa de un panel de la Organización de Estados Americanos en Washington.
Cada 3 años se hace una evaluación para ver si los países cumplen o no acabadamente con los compromisos a los que se obligaron al firmar esta convención.
Pero estas naciones no son las únicas que deben rendir cuentas periódicamente, pues según el presidente de la comisión, la corrupción es un virus regional.
En América Latina es un problema endémico, la tenemos en general con todos los gobiernos, y aquellos que han tenido voluntad de ir mejorando las cosas firmaron hace 20 años una convención contra la corrupción.
Su afirmación concuerda con las cifras más recientes presentadas por el informe anual sobre percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, en el que aparece Venezuela como la nación más corrupta de América. En contraste, Luis Sepúlveda, representante del gobierno de Chile en esta convención anticorrupción, asegura que el éxito de su nación responde a su metodología para combatirla.
Nosotros vamos ordenadamente abordando temas anticorrupción según los artículos que nos establece la Convención Interamericana.
Chile es el segundo en la lista de naciones con menor nivel de corrupción, superado únicamente por Uruguay, el mejor ubicado en la región. Recientemente, escándalos como el de la compañía brasileña Odebrecht y los papeles de Panamá han profundizado la crisis de Latinoamérica, aunque también la han depurado, asegura Angélica Maitín, directora general de Transparencia y Acceso a la Información del Gobierno de Panamá.
Nosotros vinimos aquí a dar la cara, a ser autocríticos, no pretendemos maquillar ninguna debilidad que tenga el actual gobierno, porque lo que se ha observado es que tiene la voluntad.
Y es justo voluntad la clave para dar eficacia a este mecanismo, porque su principal debilidad es la falta de herramientas legales para aplicarlo.
La convención es muy buena, da una cantidad de herramientas. Ahora cada país es soberano para aplicarlas o no aplicarlas.
Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
En breve, empresarias hispanas protagonistas del festival South by Southwest. Y la Cámara de Comercio Hispana afianza lazos con Donald Trump.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Perú, conocido por su antigua ciudad inca Machu Picchu, es también cuna de emprendedores que brillan en el festival South by Southwest. Este escenario le permite a unas jóvenes emprendedoras ser reconocidas por algo a lo que muchas veces el mundo empresarial le cierra las puertas: velar por el bien.
En el festival South by Southwest de Austin, un grupo de peruanas emprendedoras hablan de superación de retos en cuanto al desarrollo de startups en Perú.
Existe una... una misconception o una barrera muy fuerte con respecto al arte.
Vania Macias utilizó su experiencia como bailarina para crear un programa de danza para jóvenes con dificultades en Lima. Isabel Medem se unió a Vania con su proyecto de retretes móviles para los hogares más humildes de Perú.
No sabíamos cuánto duraríamos, ni si nuestro modelo podría funcionar. Fue como probemos y veremos.
A pesar de la incertidumbre, tuvieron que afrontar prejuicios externos e internos.
Crecí en un entorno con una concepción muy rígida de lo que significa tener trabajo y cómo afrontarlo.
Mariana Costa Checa dirige un programa de entrenamiento digital para mujeres, muchas de ellas sin educación formal. Se sorprendió de ver que muchas de las inscritas no creían en su nueva capacidad de trabajo.
Cuando creces en un contexto donde nadie trabaja en una oficina formal, no tienes esa base, lo que conlleva una serie de retos para preparar a alguien, no solo para encontrar un trabajo, también para mantener una trayectoria profesional.
Ayudar a comunidades marginales significa entender su situación.
En el estrés de la pobreza importa mucho más la toma de una decisión que el mero consumo.
Para superar esta barrera hay que plantear alternativas.
Cuando han empezado a ver resultados concretos de los jóvenes que han salido y que tienen sus propios negocios, sus propios emprendimientos, eso ha hecho que el programa tome un matiz mucho más real, ¿no? Y que digan, ah, esto sí funciona.
Un éxito para muchos que comenzó con el trabajo duro de unos pocos. Arturo Martínez, Voz de América, Austin.
Aunque no han sido partidarios desde el inicio, la Cámara de Comercio Hispana dio un giro en su aproximación a la administración de Donald Trump. Ahora no solo han afianzado sus lazos con el mandatario, sino que buscan un mayor impulso a las iniciativas empresariales de mujeres hispanas.
Las mujeres hispanas son algunas de las principales propietarias de negocios en Estados Unidos. Sus empresas crean empleos, nuevas compañías y trabajan con la comunidad. Así lo asegura el presidente de la Cámara de Comercio Hispana, Javier Palomares.
A veces no tienen los recursos, la mayoría de las veces no tienes el dinero para comenzar la empresa, así que la actitud de pedir ayuda y de aceptarla, de formar alianzas, son supremamente importantes en cualquier empresa, particularmente en el pequeño negocio.
Aún así, son las mujeres hispanas las que más emprenden y se involucran en nuevas aventuras comerciales, como lo asegura Lía Márquez Peterson, presidenta de la Cámara de Comercio Hispana de la ciudad de Tucson, en Arizona.
La mayoría de los negocios propios de latinas se inician con tarjetas de crédito personales o dinero de amigos o familiares. Así que creo que nuestra relación con la Cámara de Comercio Hispana es ver cómo incrementamos y mejoramos el capital.
Ante la necesidad de recibir el apoyo de la Casa Blanca bajo la nueva administración, la Cámara de Comercio Hispana dejó sus diferencias a un lado y afianzó sus relaciones con el presidente Donald Trump.
Como una asociación que representa a 4,2 millones de empresas hispanas en este país, es de vital importancia tener un diálogo y una relación con la actual administración. Y la buena noticia es que la Casa Blanca sigue participando.
Según la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos, los pequeños negocios cuyos dueños son hispanos proveerán alrededor de 1,4 billones de dólares de crecimiento económico en los próximos años y también enfatizan que las mujeres serán las líderes. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
En boanoticias.com encontrará los sucesos más impactantes que ocurren en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com.
En segundos, esta hermosa mujer es un ejemplo de vida. ¿Y cómo evitar ser víctima de los piratas cibernéticos?
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Hasta 1% subieron las tasas de interés en Estados Unidos. La Reserva Federal decidió incrementar la tasa en 0,25% tras analizar el desempeño económico del país en los últimos meses. De esta forma, entre otros, se verán impactados los préstamos para compra de vivienda y libre inversión. Una admirable octogenaria es la fisicoculturista competitiva más longeva en el mundo. Su meta es inspirar a otros a tener una vida positiva y saludable. Su espíritu y su apariencia física demuestran por qué sus prácticas son valiosas.
Su mantra para mantenerse en forma a sus 80 años de edad, asegura Ernestine Shepherd, es determinación, dedicación y disciplina.
My goal for the Guinness Book of World Records.
Mi meta de figurar en el libro de récords de Guinness surgió del sueño de mi hermana, que quería que ambas fuéramos incluidas. Cada día me motiva la promesa que le hice hace 24 años a mi hermana de que mantendría su sueño vivo. Y eso significa intentar ayudar, motivar e inspirar a otros adultos de edad avanzada a vivir vidas saludables, felices, positivas y con confianza a través del ejercicio.
Para el atleta, la edad es solo un número.
No se preocupen por la edad. Salgan y muévanse. Eso es lo importante, mantener al cuerpo en movimiento.
Shepherd también invierte su tiempo impartiendo clases a mujeres de entre 20 y 86 años de edad.
The younger girls don't show any envy.
Las jovencitas no muestran envidia, me aman y yo las amo y aprendo de ellas. Las damas de 86 años se emocionan de poder estar en el salón haciendo este tipo de cosas.
Las muestras de agradecimiento y solidaridad le llueven de varias regiones del planeta.
Es maravilloso recibir cartas, tarjetas y regalos de todo el mundo. Solo saber que estoy ayudando a otros significa mucho. No sabía que la gente realmente me quiere como dice.
Y entre quienes la inspiran, dice Shepherd, está la ex primera dama Michelle Obama y el actor Sylvester Stallone.
Quiero que todos ustedes sepan que desde el fondo de mi corazón, los amo, los amo, los amo.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
No es cuestión de si uno será pirateado, sino cuándo. Este es el dicho favorito de los expertos en seguridad cibernética y desafortunadamente es cierto.
De acuerdo con investigaciones de la industria, en algún momento en 2014, el número de celulares activos sobrepasó el número de seres humanos en el planeta. La más reciente publicación de WikiLeaks, de los que serían documentos clasificados de la CIA, dejó claro que todo el mundo tecnológico es potencialmente vulnerable. Más cierto aún es que con una nueva generación de dispositivos en nuestros hogares, siempre existe la posibilidad de que alguien nos esté escuchando.
We have sensors in our phones.
Tenemos sensores en nuestros celulares, televisores, en Amazon Echo y en nuestros vehículos. Casi todos estos ataques modifican programas que tienen acceso a esos sensores.
Newman sostiene que los piratas cibernéticos simplemente utilizan los aparatos tecnológicos que facilitan nuestra vida contra nosotros mismos.
Ciertos programas y aparatos han sido criticados, como los micrófonos que pudieran siempre estar encendidos. Tenemos que tener conciencia de que las cosas que exigimos y utilizamos como consumidores pudieran muy fácilmente ser redirigidos a otros.
Y los expertos aseguran que así, el consumidor nunca está seguro. Si usted está en la red, siempre será vulnerable y debe asumir los riesgos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con una muy particular exposición nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día, la de miles de gatos que habitan en Rusia. En ese país, un tercio de los hogares han adoptado al menos a un felino de este tipo y su posesión debe ser reportada, pues cada uno de ellos tiene pasaporte y un historial médico. Les informó Lina Correa.